Hermanos, muy buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor que nos da esta oportunidad de estar en la obra, de estar recibiendo la palabra de Dios, de seguir siendo instruidos en la palabra. Dios quiere seguir manifestando su palabra en nuestras vidas. Así es que en esta noche, hermanos, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Pues quiero seguir con el tema que toqué el domingo con los hermanos que tuvimos la transmisión con los hermanos de Malacatán y Tapachula. Un tema que lo sentí de Dios poder seguir en esta noche. Y el tema es dándole la forma a la doctrina de Cristo con mi vida. Ese es el tema de esta noche y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 6. Versículo 17. Dice la palabra del Señor de esta manera, hermanos. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos está transmitiendo, hermanos, que la doctrina tiene forma, ¿sí? La doctrina dice que fuimos entregados, como quien dice, ustedes y yo que hemos aceptado a Cristo, que hemos decidido seguir a Cristo, porque quiero decirles en esta noche, hay personas que aún no han tomado su decisión, así como se los estoy diciendo. Hay personas que aún están, que lo están pensando todavía, sigo a Cristo, ¿no? Le entrego mi vida a Cristo, ¿no? Me decido, ¿no? Y están todavía en esa decisión. Yo quiero decirles en esta noche, que mejor que pueda decidir. Y la decisión está en sus manos. Porque nadie lo puede obligar definitivamente, eso es así. Pero yo quiero decirles en esta noche, la decisión de seguir a Cristo, sus enseñanzas, su doctrina, debe ser suya. Nadie lo debe de obligar a seguir la doctrina de Cristo, por eso de que alguien quiere venir en pos de mí, dijo el Señor. Venga, tome su cruz, sígame cada día, pero el Señor hace la invitación. En sus manos está entonces, hermanos, el poder decidir. Pues espero que tome decisión bien firme, no se va a arrepentir como ha pasado conmigo. Yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión de seguir la doctrina de Cristo. Pero en esta noche también, hermanos, los que hemos decidido seguir la doctrina de Cristo, yo quiero decirles, pesa una responsabilidad sobre nosotros, ¿sí? Hay un compromiso que transmitir al mundo. Hay una responsabilidad que lo llevamos dentro y a eso se debe el sentimiento que Dios ha puesto en mi corazón para poder transmitir con ustedes, hermanos, en esta noche el mensaje. Aquí el apóstol Pablo dice que hemos sido entregados a una forma de doctrina. Me llama la atención, pues, doctrina son enseñanzas, eso es así, enseñanzas, disciplinas, bueno, hay muchas connotaciones, hay mucha etimología de la palabra doctrina, pero no quisiera detenerme en eso porque si no nos llevaría mucho tiempo. Quiero ir al grano, a lo que Dios pone en mi corazón en esta noche. Ustedes y yo que hemos seguido a Jesucristo, tenemos la responsabilidad, hermanos, de presentar al mundo, de plasmar al mundo ante los ojos de los demás lo que hemos recibido de Dios. Por eso el Señor Jesús decía con tanta convicción, con tanta certeza, decía de esta forma, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. O sea, pero el Señor lo estaba transmitiendo porque Él había dado la doctrina. Pero antes de entrar de lleno a lo que es, hermanos, en esta noche, la forma de la doctrina que tenemos que transmitir al mundo, yo quiero decirles en esta noche, la doctrina de Cristo hay que retener. Así como se los estoy diciendo, hay que retenerlo. ¿Qué quiere decir eso, retenerla? Como quien dice, no olvidarla, ni perderle la forma que tiene. Porque estamos viviendo, hermanos, en el tiempo donde la doctrina de Cristo, miles y cientos de cristianos, entre comillas, se han encargado de deformar la doctrina de Cristo. Se han encargado de darle otra tonalidad que no es la original. Por eso dice el apóstol Pablo que hay falsas doctrinas, hay falso evangelio, un falso espíritu, o sea que ahí hay falsos cristos. O sea, ¿por qué razón? Porque hay muchas personas que se han encargado de dar otra forma a la doctrina de Cristo, que no es lo original, que no es lo verdadero. Ya son fotocopias que ni siquiera ya ni se logra ver, no se logra leer qué dice ahí. Pero ustedes y yo hemos sido llamados, hermanos, a presentar ante el mundo la doctrina de Cristo como debe de ser. Entonces, dice que debemos de retener la doctrina de Cristo. Lo voy a leer ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, estad firmes. O sea, esta expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo, estar firmes, se refiere a estar bien convencidos, pues, ya. Estar bien seguros en quién hemos creído. Así es que usted debe estar bien firme, hermano. Es lo que nos aconseja la palabra. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Oigan esto. La buena pregunta es, ¿y cómo hacer para retener si recibimos tantas enseñanzas? Hoy en la tarde recibimos enseñanza, mañana día jueves recibirán enseñanza las hermanas, nuevamente el día viernes, de ahí el día domingo, los niños. Lo cierto es que recibimos enseñanzas continuamente, hermano, continuamente. Entonces, la palabra del Señor nos llama a que debemos de retener la doctrina de Cristo, como quien dice, no perder la forma de la doctrina. Porque saben ustedes, hermanos, de que nosotros lo podemos perder, pero podemos perder la forma de la doctrina de Cristo. Ahí van a ver ustedes, hermanos, qué nos enseña la palabra del Señor sobre esto, sobre la responsabilidad que hemos asumido, ¿verdad? Sobre ese compromiso que tenemos ante el mundo. Entonces, uno de los aspectos es entonces retener la doctrina de Cristo. Segundo aspecto que quería comentarles es tener cuidado. Vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué hay que, bueno, en otras oportunidades, hermanos, hemos explicado que debemos de tener cuidado de nosotros mismos porque esta carne fácilmente nos traiciona. Esta carne fácilmente nos puede hundir en cosas malas. Hay que tener cuidado, ten cuidado de ti mismo. Pero también dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué debemos de ser cuidadosos de la doctrina, hermanos? Porque fácilmente podemos darle otra forma a la doctrina y no como enseña la palabra, y no como enseña las Sagradas Escrituras. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Es tan delicado Porque si, hermanos, se da otra forma de la doctrina, no se transmite como es, yo quiero decirles, hermanos, de la doctrina depende la salvación o la condenación. Y eso, esto que acabo de decir en esta noche, la verdad es que va para cada uno de nosotros los que enseñamos la palabra de Dios. Ojalá este mensaje lo oyeran personas que están a cargo de iglesias, que son predicadores, que son evangelistas, que dan mensajes a grupos. Ojalá oyeran este mensaje. La responsabilidad, el compromiso que tenemos de retener la doctrina de Cristo. Porque saben ustedes, hermanos, de que si uno le quita o le pone a la doctrina de Cristo, dice que si uno le quita, será quitado, será borrado el nombre de uno de la vida. Y si uno le añade, dice que los juicios de Dios serán añadidos sobre la vida de cada persona. O sea, con razón el apóstol Pablo dice, si algo debemos de ser cuidadosos, es en cuanto a la doctrina de Cristo. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué compromiso! El primer aspecto sería entonces retener la doctrina. Segundo aspecto, cuidadosos de la doctrina. Hay otro aspecto que quisiera compartir con ustedes en esta noche. La doctrina se sufre. La doctrina de Cristo se sufre. Quiero leerlo ahí en 2 Timoteo, capítulo 4. Dice en el versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oiga lo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo en su vida, profetizó lo que se iba a estar dándose en este tiempo en que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Imagínense que en aquella época donde el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo al transmitir esto, la gente que seguía a Cristo, la gente que seguía la doctrina de Cristo, estaban decididos no solo a perder un trabajo, estaban decididos no solo a ser apedreados, no solo a ser rechazados por la sociedad, ellos estaban decididos, hermanos, aún a perder su vida. Decididos a morir o como antorchas humanas, a morir despedazados por las fieras, a morir quemados en las hogueras, a morir. Esos romanos fueron, pero como ustedes no tienen ideas, tuvieron ideas diabólicas. ¿Dónde se les podía ocurrir tanto? No cabe duda que el diablo, detrás de todo eso, en crear castigos para los que seguían la doctrina de Cristo, crearon castigos increíbles, hermano. Que solo un engendro del diablo podría imaginarse, podría ocurrírsele, como por ejemplo, amarrarle las manos y los pies y crear una rueda donde morían estirados, así literalmente. Imagínense aquellas personas, en ese estirón que llevaban, se les arrancaban los brazos, las piernas, en vida. Y aún así estaban decididos a seguir a Cristo. No estaban bromeando. No estaban jugando al evangelio, al contrario, decididos porque ellos sabían en quién habían creído. Pero viene el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene él y dice, vienen tiempos, dice. Imagínense la profecía que dio Vienen tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, como que dice, miren hermanos, esta profecía encaja como anillo al dedo en el tiempo que estamos viviendo. ¿Saben ustedes de que seguir a Cristo, si es sufrido? Seguir a Cristo significa decisiones en la vida de Dios. Significa, hermanos, renunciar a las glorias, renunciar al mundo, renunciar a los placeres, renunciar a los triunfos, renunciar a las coronas temporales del pecado. Eso es así. Pero en ese tiempo ya no se ve eso, hermano. De verdad. Ustedes miran, evangélicos, creyentes, bueno, cualquiera que profesa una religión queriendo seguir a Cristo, metidos en la política, metidos en son los que organizan fiestas del mundo, son los que metidos en un montón de cosas, hermanos, que nada que ver con la palabra del Señor. Nada que ver. Increíble. La profecía que el apóstol Pablo permitió, Dios le permitió que abriera la boca para poder lanzarlo, hermanos, encaja como anillo al dedo en nuestro tiempo. Ya. Pareciera que vivir el evangelio hoy en día es parranda. Ustedes oyen discotecas cristianas, ecos cristianos, grupos cristianos, la gente peluda, las mujeres pintadas, las mujeres empantalonadas que se suben a los púlpitos. Han convertido, hermanos, de verdad, como dice un día la palabra del Señor, la verdadera abominación desoladora en el lugar santo. Miren, hermanos, ¿Qué ad hoc ha caído esta profecía en el tiempo en que estamos viviendo? Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones. El evangelio es sufrido. Ya. El evangelio es sufrido. Eso es así. No lo puede usted evitar. No se puede quitar el sufrimiento de seguir a Cristo, de seguir la doctrina de Cristo. Imposible. No se puede. Pero hay otro aspecto más que quisiera compartirles también en esta noche. En la doctrina hay que perseverar. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Perseverar. Mantenerse. No salirse. Ya. Entonces vamos a leer ahí en segunda carta que escribió el apóstol Juan. Oigan cómo lo transmite el apóstol Juan. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Alguien que tiene mucho, mucho carisma, pero oigan la esencia de la palabra, el espíritu de su mensaje. Pongan la atención cómo lo dice aquí, segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, o sea, de vuestro esfuerzo, pues, de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Oigan eso, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, fácilmente alguien se puede extraviarse. ¿Y qué es eso de extraviarse? Apartarse. Hay quienes que van tal vez a la par del camino, pero no dentro del camino. Hay quienes tal vez van a la par de la doctrina, pero no en la doctrina de Cristo. Aquí la palabra del Señor nos llama a que debemos de perseverar en la doctrina de Cristo. Van a ver ustedes, hermanos, cómo lo enseña la palabra del Señor. Dice entonces, nuevamente en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Oigan eso, hermano. Dice la palabra del Señor de que hay que perseverar en la doctrina de Cristo. Ya, no salirse. Y oigan cómo dice el apóstol Pablo de las personas que se salen de la doctrina de Cristo. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Quiero contarles un testimonio. Algo real que yo viví aquí en mi casa, sí. De hecho que yo he sido amigo de los hermanos. Hemos sido amigos con ellos. Nunca se me olvida que en una oportunidad, pues, éramos tan amigos con unos jóvenes que tomábamos café, a veces los invitábamos o nos invitaban, y una relación así tan sano, tan especial. Ellos iban a la iglesia. En eso, por alguna razón, se desmotivaron. Todavía le hablé, le dije, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede, hombre? Vamos, no te quedes. Y estoy platicándole, exhortándole, hablándole y todo eso. Y lo cierto es que el descuido espiritual que empezó a entrar en su vida lo llevó a desmotivarse, a no seguir. Y lo cierto es que ellos se retiraron de la iglesia, así como se lo dice, se retiraron, se fueron. Pues la verdad es que a mí me dolió mucho en el corazón ver tantos años que se esforzaron, lucharon y todo eso, pero no perseveraron en la doctrina de Cristo. Pues están un día fuera, pues no iban a la iglesia. Un día me llamaron, me dijeron que querían venir a la casa. Bueno, lleguen, pues, y acordamos y vinieron aquí a la casa un día. ¿Y cuál era mi sorpresa? De que vino él, pues, apareció, hola, vos, ¿cómo estás? Como que no había pasado nada, y qué bueno verte, que no sé cuánto, y aparece la mujer. Apareció la mujer empantanonada, pintada, con las uñas, con los labios, como... Yo me quedé asustado. Y le dije, bueno, ¿y a ustedes qué les pasó? Le dije, ¿qué les sucedió? Tan luego dejaron que el mundo los invadiera. ¿Qué pasó? Le dije, ah, es que como así, todo lo que empezaron a decir. Se dieron cuenta de mi actitud, mi desagrado total con la forma de vida que llevaba. Y no, hombre, regresen al camino. Van mal, les dije. Así no es. Y los amonesté, los aconsejé, los exhorté y todo eso. Eso bastó para que se creara una separación. De veras, que se creó una ruptura entre esa amistad que había, una amistad que lo tuvimos por mucho tiempo. Ella nunca más quisieron venir a la casa. Nunca más. ¿Y por qué razón? Bueno, tal vez por alguna razón me estás escuchando. Espero que esto que estoy diciendo que pueda hacerte reflexionar y volver al camino. Pero lo que voy es esto. Se creó una barrera, definitivamente. No podíamos seguir igual. Yo los vi cómo se extraviaron de la doctrina de Cristo. Cuando alguien se extravía, pues uno lucha por exhortarle, por hablarle, por hacer que regrese, y la verdad, pero cuando ya no se puede. La palabra del Señor, el apóstol Juan, siendo un discípulo tan amoroso, tan especial, pero oigan, el espíritu, la esencia de la doctrina que transmite. Dice, si alguien viene a ustedes, no lleva la doctrina de Cristo, no perseveró en ella, pues, que lo siento, no lo pueden recibir en casa. ¡Hala, qué tremendo! Y eso no lo digo yo. La palabra del Señor lo establece, pero lo que voy es esto. Hay que perseverar en la doctrina de Cristo. Bueno, después de estos aspectos que les he comentado, les he compartido en esta noche, donde hay que retener la doctrina de Cristo, hay que cuidar la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es sufrido, hay que sufrirlo, no se preocupe. La doctrina de Cristo hay que perseverar en. Pero como el enfoque en esta noche es, hermanos, la doctrina de Cristo hay que darle forma. Por eso dándole la forma a la doctrina de Cristo con mi vida. La responsabilidad que ustedes y yo tenemos de darle la forma a la doctrina de Cristo, sí es un compromiso que lo debemos de tener. Y la doctrina de Cristo lo debemos de plasmarlo en hechos. Lo que oímos, lo que recibimos, debe de plasmarse en nuestra conducta. Y tiene que darse así, hermano. Tiene que suceder eso en nuestra vida. Pongo el primer ejemplo. Un día el apóstol Pedro, de andar con el Señor, de caminar con Él, de ver tanta obra, tantos milagros, evangelismo, todo lo que pasó, al final de su carrera, al final de la estadía con el Señor Jesús, viene el Señor, iba a ser juzgado, fue presentado ante las autoridades, los azotes, todo lo que llevó el Señor. Y a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, ¿y los discípulos de este dónde están? Y toda esa gente que le seguía, ¿y dónde están? Y en eso, pues, la expresión ya se había dado, ¿y dónde están esos que le seguían? En eso, dice que iba pasando una mujer, y se le queda viendo a Pedro y le dice, ¡tú eres de ellos! No, dijo. No, ¿cómo va a ser? Yo no. No. ¡Tú eres de ellos! No. Al rato aparece alguien más. Este andaba con ellos. No, ¿sabes qué? No entiendo lo que están diciendo. Y al rato aparece alguien más. Este es de ellos. Porque seguro su forma de hablar lo delata que sí es de ellos. No. Y aquel hombre quiso negar, aquel hombre dijo que no, hasta maldijo. Pero el problema es que ya estaba bien plasmado en su vida, en su corazón, ya estaba bien tatuado sobre su espíritu, hasta en su forma de hablar, la doctrina de Cristo. Miren qué bonito. Aquel hombre negándolo con la boca, pero con su vida, con su conducta, con su forma de hablar, ¿qué lo iba a esconder? A eso se le llama darle la forma a la doctrina de Cristo. Hermanos, ustedes y yo hemos sido llamados para darle la forma a la doctrina de Cristo, porque yo quiero decirles, la doctrina de Cristo hay que darle la forma con nuestra vida, con nuestra conducta. El apóstol Pablo, cuando él escribe a la iglesia de Corintios, les dice de esta forma, ustedes son cartas abiertas, así dice, cartas abiertas, expedida por nosotros y escrita, no con tinta, sino que con el Espíritu del Dios vivo. Oigan cómo lo dice, que son cartas abiertas, leídas por todos los hombres. A eso se llama, hermanos, darle la doctrina de Cristo, darle la forma a la doctrina de Cristo. O sea, las personas pueden leer en nuestra vida. Así como leyeron en la vida de aquel hombre llamado Pedro, la buena pregunta es, ¿qué leerán en tu vida, hermano? ¿Qué leerán en tu vida, mi querido joven? Si eres un joven que asistes a la iglesia, ¿qué leerán en tu vida? Lee el Espíritu de Cristo. Lee en la mansedumbre de Cristo en tu vida. Si eres una señorita, leerán en tu vida el Espíritu de Cristo que ya está escrito, que ya está plasmado sobre tu espíritu. O eres de aquellas jovencitas que asisten a la iglesia, o que oyen la palabra, o que sí, dices, nunca se me olvidó una oportunidad, le pregunté a alguien, ¿tú eres parte de la iglesia o no? Le dije así, así literalmente le hice la pregunta y se me quedó viendo. No, respondeme, le dije. ¿Tú eres parte del cuerpo de Cristo o no? Y lo pensó para darme la respuesta y me dijo, sí, hermano, formo parte, me dijo, del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, le dijo. Tu responsabilidad es portarte como es digno del Evangelio de Cristo. Así tiene que ser. Si eres una jovencita, plasma con tu vida, con tu forma de vestir, como una mujer, como una joven de Dios. Plásmalo. Ya. Algunas veces cuando hemos tenido que exhortar a algunas jovencitas dentro de la iglesia, usan unas sus falditas que cuando se sientan tienen que estarlos jalando, tienen que estar para taparse las piernas y todo eso. Bueno, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está el consejo de la palabra? ¿Dónde están las enseñanzas de Cristo? ¿Qué pasa? Déjalo que plasme algo en tu espíritu, en tu vida, no tanto que entre por aquí y sale por este lado. No, 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 no. Que entre por aquí y que baje al corazón, que entre al corazón la palabra, porque cuando la palabra del Señor es plasmada en nuestro corazón, seguramente vamos a darle la forma a la doctrina de Cristo. Se van a ver ustedes, hermanos, que hay unos pasajes muy bonitos, el tiempo se nos acorta, pero oigan cómo lo dice la palabra del Señor en el libro de Tito. Tito capítulo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, como quien dice, llevar una vida saludable, cristianamente hablando. Si eres un seguidor de Cristo, de la doctrina, hay que llevar una vida sana, saludable. Dice que los ancianos, bueno, sanos, dice en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Oigan, este es darle la forma a la doctrina de Cristo. Las hermanas adultas, las hermanas ya grandes, dice que deben de ser las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no de aquellas mujeres que les gusta estar hablando mal de otros, no, pues dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, o sea, ¿qué quiere decir? Son mujeres consejeras, pues, mujeres que transmiten con su vida la experiencia de los años, que sus canas, que las canas que les han salido, que no te dé vergüenza de enseñarlas, sino que esas canas que ya llevas, que sea pues el resultado de los años, de la experiencia que ya lleva en su alma, hermana, para poder transmitir a los demás. Entonces dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya se imaginan ustedes que una mujer, la esposa de un cristiano, si va a la iglesia, de repente esa mujer gritona, contestona, alegona, y le responde a su marido, bueno, a ese que, ¿cómo se le llamaría eso? Yo le pondría nombre, y el nombre que le pondría es deformando la doctrina de Cristo, si es así. No, tienes la responsabilidad en darle la buena forma a la doctrina de Cristo. Entonces, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser prudentes. Oigan eso, ya. exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser prudentes. Nunca se me olvida una oportunidad, me dijo un joven, hermano, fíjese que era un joven que estaba próximo a casarse, me dijo mi hermano, me dijo que voy a ir a visitar a mi novia. Y me invitaron a ir a comer con ellos, ahí van a estar sus papás, solo que me invitaron a quedarme ahí. Momento, le dije. Cuidado. Cuidado. Seas prudente, le dije. Seas prudente. Eso no te conviene. No te conviene desde ningún punto de vista, le dije. Sé cuidadoso, le dije. Algunas veces hay padres imprudentes que aceptan al novio de su hija quedarse en la casa. ¡Oh! ¡Qué imprudencia! No de qué hablar las demás personas. De veras. No de qué hablar los demás. Exhorta a sí mismo, dice aquí, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ya. Si estás próximo a casarte, tienes compromiso con alguna señorita, evita estar andando con ella, pues, de veras. Seas prudente, ya. Carne es carne. ¿Cuántos no, de verdad, por ser imprudentes, han resultado fornicando, han resultado haciendo cosas, un montón de barbaridades, por ser imprudentes? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, dice la palabra del Señor. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Se lo estaba diciendo a un joven, y qué bonito lo logró hacerlo. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Seriedad no quiere decir que uno ande. Eso no se refiere a tener una cara empurrada, no. Seriedad quiere decir que lo que dices, lo cumples. Si quedas en una hora con alguien, cúmplalo, pues. Si le prometiste algo a alguien, cúmplaselo, pues. Si le ofreciste algo a alguien, cúmplaselo, pues. Eso se llama seriedad, como quien dice, toma las cosas en serio. Entonces dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ja, ese joven sí ama a Dios. Esa señorita sí ama a Dios. Ah, qué bonito. Bonito. Qué bonito. La verdad es que hay que ser prudentes, jóvenes. Nunca se me olvida, yo estaba en, hace muchos años, me dijeron a mí que, bueno, estaba a cargo de un centro de estudio bíblico. Y el dueño de la casa me dijo, fíjate que todos los que vienen a dar la enseñanza aquí, pues, se encargan de darle jaloncito a los hermanos y los van a dejar a sus casas, me dice, y todo eso. Y yo en ese centro de estudio bíblico llegué, pero en moto llegaba. Y me dijo, ¿será posible que te puedas llevar a la hermana? No, le dije, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Lo que podemos hacer es, llamemos un taxi que lo pueda llevar. Hay que ser prudentes, jóvenes. La palabra del Señor es tan preciosa. Dice que no des lugar a que el adversario hable mal de ti. Hay que ser prudentes. Entonces, no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Oigan eso. Qué bonito esto. A esto se llama darle la forma a la doctrina de Cristo. Exhorta a los jóvenes, a los siervos a que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo, que no sean respondones. Tremendo. ¿Quién es un respondón? Aquel que no conoce a Cristo. Si eres un adolescente, estás en la etapa muy difícil, muy dura de la vida, tal vez, donde tú dices, nadie me entiende, nadie me quiere, nadie... No, hombre, es una etapa bien difícil, busca a Dios. Yo pasé también esa etapa. Busca a Dios y Dios te va a ayudar. Una de las cosas, una de las etapas muy difíciles en la adolescencia es que se vuelve uno bien respondón. Sí, que solo a mí me manda. Sí, que no sé qué, y se vuelve uno respondón. No, hay que ser cuidadoso. Si eres una adolescente, si eres una jovencita, una niña, sé cuidadosa. Respeta a tus padres. Que los demás puedan ver en tu vida que tienes a Cristo en el corazón. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oigan eso, cuando le damos la forma a la doctrina de Cristo, dice que se vuelve nuestra vida hasta de adorno, ya. Decora uno la doctrina de Cristo, como que dice, el Señor se siente feliz, realizado con la vida de uno. Entonces, hay otro pasaje en la carta que escribió el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, dice en el versículo, en el capítulo 3. Oigan, ¿cómo enfoca la palabra del Señor? Enfoca acerca de los criados, de los jóvenes, bueno, siervos es la palabra, pero tal vez en nuestro contexto sería trabajadores, pensemos, empleados, pensemos. Pero en aquella época sí eran siervos, literales, eran comprados y se convertían. Pero, ¿cómo enfoca la palabra del Señor sobre jóvenes, ancianos, ancianas? Pero aquí hace el enfoque precisamente de, ahora hace el enfoque de las parejas, de las parejas que son, o sea, ya casados, pues, oigan como dice la palabra del Señor aquí. Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Ya, qué bonito esto, ¿verdad? Para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, qué bonito eso, cuando le damos la forma, hermanas, procuren dar la forma a la doctrina de Cristo. Si tienes tus cuñados, tus cuñadas, personas que te rodean, tu suegra, tu suegro, te ven ahí, que puedan ver en esa conducta la forma de la doctrina de Cristo. Así dice que puedan ser ganados por la conducta de sus esposas, o sea, tu buen testimonio, esa forma que le das a la doctrina, tiene efectos muy positivos en los demás. Entonces dice, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, mujeres muy respetuosas, no de esas que andan alegándose con la suegra, que andan alegándose con no sé qué. No, 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 esas son las mujeres que deforman la doctrina de Cristo. Dice, vuestro atavío, o sea, hasta vuestra forma de vestirse, quiere decir, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ya. O sea, si eres una mujer casada, respeta hasta con tu forma de vestir a tu marido, pues. ¿O sí? ¿Cómo lo oye? Y nunca se me olvida, un día iba yo en la calle, iba un par de esposos que llevaba abrazada a su mujer, solo que iba con minifalda. Pasó un camionetero, todos chuleando a la mujer, ¿eh? Y estaba bravo aquel hombre ahí, yo miraba el rostro que estaba ahí, pero enojadísimo porque estaban chuleando a su mujer, pero él mismo se lo estaba permitiendo. Permitía que su mujer se ponía una su minifalda. Si eres una mujer casada, respeta a tu marido. Hasta con tu forma de vestir. De esa forma das la forma de la doctrina de Cristo. Entonces dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino en el interno, en el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos como a Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin ninguna amenaza. Digan esto, ¿verdad? No debe haber ninguna amenaza, no debe haber, sino que todo en orden, todo tranquilo. Qué bonito esto, como enseña la palabra del Señor. Pero cuando se vive lo contrario de esto, ya la doctrina de Cristo, ya lo están convirtiendo ya en algo deformado totalmente. Entonces dice, ahora va para los maridos, los hombres casados, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Qué bonito. La palabra del Señor nos enseña, los que seguimos la doctrina de Cristo debemos de darle la forma con nuestra conducta. Igualmente vosotros maridos vivid con ella sabiamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Sabiamente, que sepa pues exhortar, que sepa aconsejar, que sepa dirigir la vida de su familia, la vida de los demás. Así es como enseña la palabra. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, aquí podríamos seguir hablando, hermanos, pero me quedo con esto. Hermanos, somos los responsables, somos los llamados a darle la forma a la doctrina de Cristo. No lo deforme con su conducta. Al contrario, démosle la forma que está establecido, que Dios quiere que lo plasmemos ante el mundo con nuestra conducta. Amén. Vamos a terminar en esta noche, entonces, hermanos, el mensaje, nuestra reunión. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y procure darle la forma a la doctrina con su conducta. Que Dios les bendiga. Amén.